Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Florida 2.0. Otra edición de Spring Breaking, semana 2, en el lenguaje de WWE. Y aquí, si es que lo están viendo por YouTube directamente acá en video, ven que Paulina Cárcamo ya está conmigo. Así que bueno, sin más presentaciones, Paulina, ¿qué tal?
Hola, espero que estén todos muy bien. Gran semana de NXT, gran martes, debo decir. Estuvo muy entretenido el día de ayer. Debo decir que hace rato que no me pasaba con NXT que terminara tan contenta con los combates y con los resultados. Esta semana fue como 9 de 10. Así que nada más que decir, podríamos comenzar. Porque pasaron muchas cosas. Entonces podrías como comenzar enseguida, pero de un gran NXT del día de ayer.
Sí, lo disfruté bastante. Pero antes de empezar con la reseña de Spring Breaking, hablemos del draft de nuevo.
Ah, ok.
Y hablemos de lo que pasó con NXT. Que, de hecho, he escuchado bastantes cosas como el draft ha estado aburrido, X, Y, Z. Bueno. Pero creo que lo... No estoy diciendo que sea verdad o mentira porque no veo...
No, lo digo como bueno, pero en parte de que el mismo W ha matado el hype que tiene el draft. O sea, uno se emociona porque es la gente de NXT la que se fue ahora. Y, bueno, quedamos un poco tristes ahora. Mm. Pero creo que es verdad, es aburrido porque al final tú sabes que a lo mejor no se va a respetar el draft.
Sí.
En eso va.
No. Bueno, más allá de eso, y desea esto porque en verdad lo único interesante es la gente que sube de NXT. Eso iba como con el tema de discusión de esto. Así que mucha gente se fue a Raw y saquearon NXT básicamente.
Sí, a mí me duelen las mujeres.
Sí, porque perdimos a la ira Valkyria. Vamos a Blair Davenport, a, bueno, claramente Ilya Dragunov, a Tayak. Siento que se me va alguien, ¿viste? Debería haber estado más preparado.
No, pero era... Sí.
Porque de ahí ya viene Kiana y Bron Breakker,
sí,
que ya
no, pero, y fueron los...
Pero básicamente los quienes están en SmackDown simplemente fue Blair Davenport, la única persona que subió a SmackDown.
Sí.
Y si quieres contar a Tiffany Stratton en esa camada, podrías decir que sí. Pero de ahí todo cerró.
Sí.
Breaker incluido, y bueno, Melo, que ya, pero ya, ya pero hablamos Melo de Melo, ya hablamos la semana pasada de esto. Entonces, ¿qué te parece estos ascensos?
A ver, a mí me impresionó mucho lo de las chicas. Primero lo de Ilja, ya lo sabíamos que se iba a ir al main roster, por eso es que perdió con Trick, y por eso es que lo perdió tan rápido, porque se venía este momento. Pero me sorprendió mucho lo de Lyra. Porque yo creí que iba al menos a estar unos meses más o el año en NXT. Y lo de Blair también, porque si bien es, o sea, creo que es una de las más aventajadas que hay, tiene todo un currículum atrás, yo igual creí que iba a estar mucho más tiempo en NXT, no se iba a ir tan pronto y no llegan ese día. Entonces por eso a mí me sorprendió mucho. A Dayak lo dijeron, pero no lo dijeron durante la transmisión de Raw, sino que fue como el apartado después, y ahí supe que se había ido a Raw. Y fue como, pucha, Dayak igual estaba haciendo un elemento muy importante, es muy entretenido para nosotros que vemos NXT. Y siento honestamente, a mí me da lata porque siento que se va a volver a perder en el main roster. No es como Ilja, que yo siento que está mucho más preparado. Aparte, Ilja ya tiene un nombre y ya se ganó un lugar en que tú sabes que va a tener un buen combate con quien sea. Le va a sacar un buen combate al que tenga al frente. Si eso es lo más... Eso es lo grandioso de Ilja Dragunov. Las chicas las veo un poco más complicado porque Tiffany Stratton tiene un prototipo y pucha, hasta ahora también va a estar en el combate por el título máximo de SmackDown, entonces igual es importante, pero siento que para Lyra o siento que para Blair incluso puede ser un poco más complicado llegar a esas instancias, y yo creo que se lo van a tener que ganar el combate a combate, y yo creo que lo pueden hacer. Kiana James, yo creo que también de lo que hablamos, espero que la que no la junten con nadie, espero que esté sola y se gane el lugar sola. Pero al menos, pensándolo para nosotros que vemos el show, tener fuera a Blair Davenport, tener fuera a Lyra Valkyria, igual es como complicado para nosotros, como los que vemos en NXT, por lo mismo que siempre ha dicho Landry, que la chica está muy verde y siempre se necesita a una Blair, a una Lyra, que eran las que llevaban un poco mejor el ritmo de los combates. Así que no sé qué es lo que hará. Asumo que también bajará gente del main roster. A lo mejor se pueden ir a dar una vuelta. Más adelante vamos a ver que bajó alguien para hacer combate con Roxanne la próxima semana. Entonces yo creo que así se pueden ir dando vueltas, ir buscando lugares y todo. Pero sí, siento que cojeamos un poquito más ahí con las mujeres.
Sí, y además creo que la edición femenina en Raw la fortalecieron bastante. Mm. Así que, bueno, creo que Becky va a tener mejores oportunidades de lucir en su reinado que Rhea. Así que veremos. Nadia Jax está en SmackDown, ¿cierto?
Sí.
Bueno, ahí está con Tiffany, que, mira, tus favoritas son como besties, ¿no? Son
sí, bien porque amigas. En SmackDown, o sea, de lo que vemos ahora está Bayley. Bayley, Naya. Tiffany, Jade Cargill, Bianca.
¿Naomi? ¿Está todavía ahí o no?
Sí, creo que sí. Sí, Naomi sigue en SmackDown. O sea, como que no se movió, aparte de lo de Bianca, como que nos movieron más allá en SmackDown. Pero claro, si tú ves el lado de Raw, está un poco más...
Bastante más.
Pero bueno.
Bueno, más allá de eso, de cosas de mi roster que no me incumben mucho. Vamos a ver con lo de Dragunov. Tienen planes para él y está lo de Gunther, sobre todo ese es como el punto que más les interesa.
Está el show en Alemania.
Sí, también está el show en Alemania. Está el King of the Ring, que creo que podrían chocar ahí antes. Puede que no, el combate en Berlín puede que no sea el primero, quizá puede ser una secuela. Me gustaría que Dragunov lo ganara, ¿no? Todos quieren que Gunther sea King of the Ring.
No.
Y está todo esto del zar, todo el tema del zar de Dragunov, y sería divertido ver que esté como con toda esa estética del zar. Me daría otro toque. Así que ojalá Dragunov gane King of the Ring. Pero bueno, veremos. Si no, a lo mejor ahí marca un precedente y vemos cómo Dragunov se va a la victoria en Berlín en agosto, ¿no? Que está bastante cerca de Olin, curiosamente. Así que va a estar divertido esos shows internacionales ese mes.
Sí.
Bueno, ahora sí. Y con respecto a las chicas, Blair Davenport, siento que ahí va a estar. No va a ser una jugadora importante. Me gusta Blair, pero no la veo ahí. Puede que rete, ¿me entiendes? O sea,
sí,
puede
no,
que
si está...
Becky es campeona luchona, ¿no? Entonces como que vamos a ver ese combate de seguro algún...
No, pero Blair está en SmackDown.
Ah, qué bien. Ah, mejor.
Sí, sí.
Mejor, porque ahí habría estado muy perdida.
Sí.
En SmackDown la veo con un poquito más de posibilidades. Ahí sí. Sí, en SmackDown la veo con un poquito más de posibilidades porque está un poquito más débil. Imagino que Bianca va a estar entretenida con el feudo con Bianca, con Jaden. Eventualmente, sí. Todavía no hay un feudo, pero por ahí van, ¿no? O sea, sí. Es como la idea. Así que a lo mejor puede tener un espacio ahí retando a Bayley, qué sé yo. Sí, creo que podría tener algún tipo de momento para demostrar. Bueno, con que les den tiempo a las chicas ahí, que tampoco es que les den demasiado.
No, tampoco.
O sea, no. Se ríen del tío TK, ¿no? Pero está bastante mejor por ese lado ahora que el Hatches, creo. O van por ahí parecidos. Así que Shawn Michaels es el que le da más tiempo a las mujeres en general. Por
un hombre que conoce.
Mujeres. Un hombre, sí. Pero veremos qué tal con las chicas en... que los ascensos de NXT en el main roster. Bien, continuemos así ahora con lo que es el show de Spring Breaking de la noche 2, semana 2, como lo quieran llamar. Y abre con el nuevo campeón de NXT, Trick Williams, quien sube al ring para hacer una promo. Trick está feliz de ser campeón de NXT. La gente corea, you deserve it. Trick agradece a Ilya Dragunov, como todos saben. Ilya y yo luchamos múltiples veces. Le agradece todo lo que hizo por él y por su carrera. Le dice a Ilya que haga lo suyo en el main roster. Trick dice que es una nueva era en NXT y la llamará Whoop That Era. Y hay cánticos de Whoop That Era. Trick dice que en esta era continuará rompiendo récords y haciendo historia. Y suena el tema de Metaphor, pero solamente entra Lash Legend, que en sus manos lleva como un sobre. Y felicita a Trick. Lash dice que Trick es la superestrella más caliente de NXT. Williams no se come todos esos halagos. Trick le recuerda que la última vez que estuvieron en un mismo ring, ella intentó golpearlo en la cara. Y ahora que tiene un poco de oro en la cintura, quieres probar un poquito, ¿no? Apuesto que quieres quitarme este oro y pasar directamente al chocolate de adentro. Sí, se está poniendo un poco sexual esta promo. Y la gente reacciona con todo esto.
No, la gente está vuelta loca.
Sí, porque en verdad son pareja la vida real, así que tiene eso también. Tiene ese gustito también extra. Aunque en kayfabe no.
No.
Bien. Lash dice que el problema de Trick es que su cabeza está en las nubes, que no es alguien enfocado. Lash dice que tiene algo para él aquí mismo. Trick le pregunta qué hay en el sobre. Lash dice que lo que tiene en el sobre es la verdad. La gente empieza a cantar Trick es el papá, como diciendo que el sobre que tiene Lash es como, no sé, alguna prueba de ADN o qué sé yo. Trick dice que se deje de juegos y le diga qué es lo que hay en el sobre. Lash le dice a Trick que disfrute de su reinado como campeón de NXT. Disfrútalo ahora porque pronto todo se derrumbará y las cosas se pondrán muy, muy calientes. Y así cierra el segmento, Paulina. ¿Qué te pareció esta apertura con Trick y Lash? Bastante curioso.
Sí, sabes que tengo como sentimientos encontrados. La primera parte en la que estaba Trick Williams solo, creo que estuvo muy entretenida. Creo que estábamos en muy buenas manos con respecto a lo que es alguien en el micrófono y campeón. Porque nada que decir de Trick Williams. Realmente el hombre se maneja en los tiempos, en su actitud, en cómo llevar con el público. Ahora, a mí me surgió un problema más cuando apareció Lash Legend, porque siento que, ya, está bien, ellos son pareja en la vida real, pero en kayfabe, en lo que es NXT, no son pareja. Entonces, claro, hay muchas cosas que se dan entre ellos que para la gente, nosotros conocemos que son pareja porque nosotros seguimos NXT, vemos las noticias, vemos todo. Pero para alguien que a lo mejor que no está interesado y solo ve, se vuelve un poco confuso, e incluso para mí fue algo confuso en un momento. Siento que mató un poco el pacing también cuando entró Lash Legend, entonces mucho se perdía entre como las cosas que se decían, los indirectas, los subtextos. Entonces ahí me mató un poco el pacing, que iba muy bien con Trick Williams solo. Después llegó Lash Legend, insisto, y se creo que mató un poco. Y ya después como con la verdad y el sobre, me da curiosidad, sí, obvio, quiero saber qué es lo que es para la próxima semana, pero a la vez como que me pongo a pensar y yo digo, ¿de dónde apareció esto? ¿De dónde salió? ¿Por qué lo están haciendo? A lo mejor es una estupidez para la próxima semana, a lo mejor es algo realmente importante. Entonces ahí es donde un poco hago o sea, me da como, sí, creo que estuvo de más a lo mejor un poco este segmento, pero bueno, habrá que ver en qué va en el reinado de Trick, pero la primera parte, él solo, nada que decir, o sea, el mejor campeón que podríamos tener actualmente en la nueva era. Y lo de Lash Legend me da un poco la impresión de que estuvo un poquito de más, un poquito.
Sí, no, a mí no me pareció tan así. Además, se habían besado en pantalla, así que dentro del canon se entiende que hay coqueteo. Así que es como, independiente que sean pareja o no, hay algo ahí que pasó en el show. Así que con eso no tengo particularmente problema. Estoy intrigado, pero es metáforo. O sea, que va a llegar Noam Dar a retarlo porque le ganó a Dayak, ¿me entiendes? ¿No? O sea, como que ya lucharon. Mira, no descarto que a lo mejor sea el ADN y en verdad esté embarazada la Chuleyin, sí. Y quieren hacer algo. Sería bonito. Pero no sé, veremos. Estoy bien, bien intrigado. Me hizo mucha gracia tantas insinuaciones sexuales. Hasta hay un momento que Trick mueve un poco la ingle.
Sí.
Y es este show. Es mi show.
Sí, en este show.
Gracias, Chon.
Mi campeón.
Esta es la era en la que queremos vivir.
Sí.
¿No? Bien, un booker de verdad. Bueno, continuemos con lo siguiente. Dejamos esa intriga para la gente en Patreon. ¿Qué sabe? A lo mejor el segmento es como lo más destacado y es como, ¿qué había en el sobre de Lash Legend? Y está ahí en YouTube. ¿Qué sé yo? Veremos. Pero abrimos con algo bastante bueno, que es Campeonato Norteamericano de NXT, Ova Femi contra Ivar. Ivar logra dominar a Femi. Ivar se lanza en Cannonball. Power Slam de Ivar. Ova Femi hace kick out en uno. Backbreaker del campeón. Femi arroja al retador hacia el esquinero. Ivar lanza a Ova Femi hacia el esquinero también. Ivar embiste a Femi y rompe parte de la barricada. A regreso de comerciales vemos como Ivar y Femi luchan sobre la segunda cuerda. Ivar derriba a Ova Femi de un cabezazo y se lanza en Cannonball. La gente corea NXT. Femi trata de usar su velocidad, ¿no? Va como desde una esquina hacia la otra esquina donde está Ivar para golpearlo. Lo hace un par de veces. Hasta que Ivar corta ese impulso con una patada. Femi levanta a Ivar y hace un Samoan Drop. Cuenta en dos. Moonsault de Ivar desde la tercera cuerda. El campeón rompe la cuenta gracias a un Rope Break. Cánticos de This is Awesome. Ivar sube las cuerdas, pero Femi lo intercepta y le aplica una electric chair. Femi gana momentum y conecta su powerbomb y se lleva la victoria, reteniendo el campeonato norteamericano de NXT en un muy buen combate.
Sí, creo que fue un buen combate. Creo que era lo que esperábamos. No fue ni más ni menos. Creo que se llevaron muy bien. Me gusta, insisto, ver a Ova Femi con gente grande, más que cuando los veo con gente pequeña o obviamente más disminuido de lo que es Ova Femi. Creo que es mucho más impactante, aparte, por todos los spots de fuerza que hizo cuando levantaba a Ivar, cómo le ganó el mismo Ivar cuando pasaron la barricada, cuando ese se puso y le llegó toda la pierna en la cara. Me impactó mucho. Entonces creo que estuvo bastante bien. Yo de verdad no tengo nada que decir. Ova Femi sigue campeón. A Ivar me gustaría que siguiera en NXT. Me gustaría que diera otros combates. No sé cuál será la idea. A lo mejor fue esto y nada más. Pero de verdad que fue un buen combate. Y yo creo que está un recomendado de lo que pasó ayer en NXT.
Sí, hasta puede que sea el combate de la semana. Así que le doy ahí el visto bueno. Bueno, Ova Femi como que se vio en la triple threat que se le da bien luchar con tipos grandes, en especial si esos tipos grandes son buenos luchadores, como Ivar, como también fue el caso de Dayak. Así que veremos qué pasa con Ova Femi, porque después de esto suena el tema de Wesley, para sorpresa de todos, porque sí, no pensamos que iba a estar unos meses más fuera incluso. Sí. O a lo mejor pasó tanto tiempo que no lo mencionamos y ya había pasado como el año. No sé cuándo fue el momento, qué semana fue que Wesley anunció que estaba lesionado. Pero ya está de alta, ¿no? Así que ahí encara Ova Femi. Tal vez en otra línea paralela ya hubiera subido al main roster. Claro. Pero está acá y creo que lo necesitamos. Así que me parece bastante, bastante bien.
Sí, porque siento que nos quedamos como un poquito de figura desconocida en NXT un poco. Como sí, que necesitamos algo que nos evoque al pasado un poquito.
Y para muchos también, pues, el mejor campeón norteamericano de la historia en NXT. Así que de lo que yo estoy particularmente de acuerdo, de hecho. Al menos en temas de defensa, sí, sí.
Al menos no daña como el producto.
Sí, sí.
Es un buen regreso.
Sí, creo que tener buenos wrestlers ayuda en un programa de wrestling. Así que no lo necesitamos al señor Willy. Así que bien. Así que está bien caliente la órbita del campeonato norteamericano NXT. Ya hablaremos un poquito de eso, sí, más adelante. Así que contentos por esa parte. Bien. Continuemos con lo siguiente, que es Tia Hale, quien está acompañada de Chase University, contra... Bueno, y Fallon Henley también, que está en el combate, contra Jaycee Jane, acompañada de Jasmine Nix. Ambas comienzan el combate de manera bastante agresiva. Tia se lanza en Suicide Dive. Recuerdo cuando luchó con Stratton y le daba como miedo lanzarse en tope, y ahora ya es natural. ha mejorado. Hale se lanza en Crossbody desde la tercera cuerda, pero falla. Jaycee Jane conecta un senton, y comienza su dominio sobre Hale. A vuelta de comerciales vemos a Jaycee Jane continuando su dominio. Jaycee falla un senton. Tia usa la segunda cuerda para impulsarse, pero Jaycee la intercepta en neckbreaker. Ambas tienen la misma idea y conectan un cabezazo de manera simultánea que hace que ambas caigan al suelo. La gente corea NXT. Tia hace su comeback. Jasmine intenta atacar a Tia, pero Fallon la salva. O ahí interviene un poco. Tia aplica la kimura en Jaycee Jane, haciendo que logre rendirse para sí llevarse la victoria. Vemos una imagen de Jaycee Jane que está sangrando. No sé si fue en el cabezazo.
Me da la impresión de que fue... puede ser cabezazo, pero siento que fue cuando la primera cachetada que le dio, porque le pegó fuerte. Incluso como que Jaycee break character, como que se ríe un poco, así como... me pegaste fuerte.
Así que no sé si se rompió la nariz o qué, pero...
sí, no, fue... sí, fue fuerte.
Porque después en Twitter publicó una foto de John Cena con la nariz rota, ¿no? Toda hinchada, así que a lo mejor es eso. Pero bueno. Más allá de eso, vemos a Fallon Henley, que bueno, se estaban yendo Chase Yu, Tia Hale, y vemos que al final Fallon Henley ataca a Tia Hale. Pero no es que no es un ataque furioso, como que la golpea una vez. Y como que queda un poco, bueno, no tanto como, pero qué he hecho, no es tan así. Pero no fue como una cosa como,
es como, estoy aburrida.
Sí, es como ya... basta de ser la secundaria.
Sí, como eso.
Bueno, ya iremos hablando por qué hicimos esto, porque hay una promo después.
Sí.
No es que tengamos grandes poderes de deducción, amigos. Así que a lo mejor va a ir como de, no va a ser de blanco a negro tan fuerte, parece. No. Así que cosa que me agrada. Así que veremos qué pasa. Pero, ¿qué te pareció el combate primero?
Oh, a mí me gustó harto. Hemos hablado bastante del problema de JC Jen, que es en el ring. habla bien, habla de corrido, tiene buena promo, tiene buen micrófono. Tiene, obviamente, el físico para estar ahí como en primera plana. Pero el problema, claro, sigue siendo que está verde en el ring, entonces se nota. Pero ayer demostró que parece que ha progresado, pero a mí realmente la que he visto que ha progresado montones es Tia Hale. O sea, ya no está tan dudosa, está más sin miedo. Creo que está más madura, entonces eso también ayuda. Dentro de su personaje y todo, creo que está mucho está madura. Me gusta eso de Tia Hale. Y tiene el apoyo del público, se ve más intimidante. Así que de verdad que ayer me llevé con este combate una gran sorpresa y una buena sorpresa. Así que a esperar qué es lo que pasa y también qué es lo que pasa ahora con Fallon Haley, porque va a ser interesante ver todo este camino, porque es lo que hablábamos creo que hace una semana, que siempre está con alguien, siempre es la segundona, siempre sigue a alguien o siempre alguien se le une, pero ella nunca brilla sola y lo tiene todo la mujer para brillar ella. Entonces va a estar interesante ese camino, pero al menos el choque de JC versus Tial estuvo muy bien. Y ese sangrado, lo único que me molestó, porque después vi el sangrado que era mucho, porque realmente era mucho lo que estaba sangrando, que cuando Tia le está haciendo la llave, el pelo estaba así de Jay, se le está tapando toda la cara. Entonces tú no veías la sangre, no veías nada. Me hubiera gustado que hubiera estado despejada y se viera, porque se hubiera visto mucho más fuerte la imagen. Pero bueno, son cosas que pasan, no sé, estar arreglando el pelo en esa oportunidad, pero insisto, fue un buen combate, me gustó bastante y creo que es lo mejor que le hemos visto, yo creo, a JC Jen en mucho tiempo, así que aplausos para ella.
Sí, fue un combate bastante bien trabajado dentro de todo, fue divertido también, hay una historia de varios meses y hace que todo haga clic también y... Perdona, me distraje. Sorry. Bueno, perdí el hilo totalmente. Pero bueno, más allá de eso, tampoco es que tenga mucho que agregar con respecto a este combate. Por lo menos, mucho mejor combate que cualquier JC Jane contra Gigi. Se supone que tenían una historia bastante grande, con buenos segmentos, y fue todo horrible. Y acá se le puso ganas. Y bueno. Uno quiere creer en JC Jen porque lo tiene prácticamente todo, ¿no? O sea, como si fuese una luchadora más sólida. Ya lo hubiese subido ya. Y es como esa chica que destacaría inmediatamente en el main roster si puede más o menos cargar el peso de un combate importante. Es decir, bueno, si puede cargar un peso de un combate importante, de seguro hubiera sido campeona femenina de main roster. En la época de Alexa Bliss, así, quizá a lo mejor les lo hubiesen dado. Porque Alexa después mejora, ¿no? Pero cuando sube no era... Nunca la encontré buena Alexa Bliss, pero, o sea, pero mejora, o sea, después se volvió alguien más o menos competente. Por lo menos JC podría... Creo que tiene las posibilidades de ser algo más. Así que espero que este año en NXT Extra, porque no subió, ni tampoco Gigi, pueda ahí hacer algo. Y decir, ok, próximo año vamos a romperla ya, porque estuvimos muy cerca en un momento del Toxic Attraction en el main roster con Mandy. Creo que hubiera sido muy probable. Sí, muy probablemente. Así que veremos cómo funcionan. Pero JC Jen tiene muchas más actitudes que Gigi, en especial como heel. Veremos. Yo creo que hasta como Babyface igual tiene lo suyo. Pero como heel es donde más.
No, es con natural.
Sí. Bien, continuemos entonces. Y vemos un combate que... antes de pasar al combate, vemos a Carmen Petrovic y Natalia practicando de cara al main event. Básicamente es Natalia bloqueando las patadas de Carmen, que bueno, el striking es lo mejor que tiene Lola, entonces como...
Good. Dijera Carmen, good.
Sí, bueno, ahí está la pedagogía acá. Poco más que la ligar.
Good.
Ya entendimos. Bien. Y tenemos al debut de dos personas que ya nos han mostrado viñetas, pero no las he querido describir porque me ha dado pereza. Porque simplemente presentaciones y de qué son y medio pereza hablarlo en el programa. Pero se ven tipos simpáticos ahí y se ven más o menos naturales en cámara en esas viñetas. Pero no era nada mucho que reseñar. Por eso nunca le tomé mucha atención. Y era el debut de Tyson Tyrek o algo así. Y Tyson Dupont y Tyrek. Igwe, no sé cómo se pronuncia. Igwe. O Igwe, no importa. Ahí lo, con el tiempo lo asimilaré. Y luchan contra los Good Brothers. Y en verdad era una buena actuación. Este tipo Tyson, que es como el más
macizo.
Más macizo que lo escribí ahí. Es para diferenciarnos, porque ¿qué voy a saber quién es uno y quién es otro? Todavía no. Me cuesta. Pero bueno. Para su tamaño se mueve bastante bien. Y para hacer su primer combate también se combinaron. Creo que por algo le dieron viñetas, se pusieron a debutar con los Good Brothers, no con unos Jovers o qué sé yo, ¿no? O sea, como que me dejó muchas mejores sensaciones que OTM, que era Bronco Nima y Lucha en Price.
Sí, se han perdido un poco de
tiempo. Sí, sí. Y además supimos que Scripps va a ser liberado. O sea, no liberado, pero va a ser gente libre pronto. Así que no sé si lo querrán renovar al hombrón. Puede que no. Entonces, como que, bueno, ahí está OTM, que hay que trabajar. Y Jada se lo está comiendo en carisma también. Entonces, sí. Como, mejor Jada anda solita.
Sí,
que parece que ese es el camino, ¿eh?
Parece,
y no,
sí.
Y no, lo van a, no va a estar con OTM probablemente. Así que creo que estos tipos tienen, son más naturales en el micrófono, por lo que vi en las viñetas. Y bueno, hay como más espíritu de stack ya en el primer combate. Aún así fueron derrotados por los Good Brothers con el Magic Killer, así que bueno. Pero sabes que dejó buenas sensaciones, me dejaron, como te había dicho, mejores sensaciones que con OTM. Si hacemos comparaciones de tags que vienen ahí de la nada, por decirlo de alguna forma.
Sí, no, a mí también me gustó. Por un segundo creí que los Good Brothers iban a lloviar acá. La pensé y dije que iban a lloviar. Pero no pasó, pero creo que se vieron mucho mejor. Pucha, yo le tengo todavía fe a OTM, pero siento que lo han dejado. No sé si hay un tema de lesión, no sé, pero hace rato ya que no hay acción ahí. Así que, y después, aparte que tuvo toda esa interacción con Jada Parker, entonces mucho más, porque ahí la estrella es ella. Pero al menos estos chicos, ayer sí estaban muy hiperventilados, entonces cada acción que hacía era como se movían y era como entonces era un poquito too much, era un poquito mucho de repente, pero se entendía, era el primer combate, primer evento en televisión, entonces creo que de ahí viene toda esa sobreexcitación. Pero a mí también me dejaron muy bien, como buena imagen, e incluso en su en el perder el combate se vieron bien, así que habrá que ver qué es lo que pasa con ellos y ojalá no tengan el mismo camino que OTM, pero vamos a ver ahí qué es lo que pasa.
Continuamos con lo siguiente, quien es Eva, nuestra general manager, la hija de la piedra, la hija que carrea esta compañía. Eso, The Rock.
Es más fuerte, ¿no? Es como...
ya
también no, hace toco, Andrés.
No me critiques mis golpecitos al brazo, ¿no? O sea... Bueno, Eva está en el ring para hacer una promo. Y bueno, dice que en Battleground va a coronarse la primera campeona norteamericana de NXT. Y será al igual que los hombres, que va a ser un combate de escaleras. El campeón inaugural, que fue Adam Cole, tuvo en un combate de escaleras para cuando se coronó campeón de NXT en New Orleans. Mítico show, recuerdo. Así que bueno, va a ser de la misma forma. Y dijo que la próxima semana habrá un combinado y no sé qué es un combinado.
Mi teoría es un Battle Royale, pero no es. Pero solamente quedan como las 6 finalistas, las 12 finalistas que queden ahí, como eso. Pero
sí.
En mi loca teoría.
A lo mejor hubieran dicho que sea un Battle Royale y lo hubiera entendido, pero bueno, veremos qué.
Pero en Battle Royale no es como que necesitas una ganadora nomás.
Pero también han hecho Battle Royale en que ganan, quedan las primeras, las que queden 4 y luchan. Y entonces,
ya, como... entonces no sé qué es un combinado.
No sé qué es un combinado tampoco. Pero se supone que va a estar como todo el roster femenino.
Sí, parece.
Y que las 12 superestrellas que más impresionen van a estar en 6 combates clasificatorios y quienes ganen esos 6 combates clasificatorios.
Aparte, si impresionan, ¿a quién van a impresionar? ¿Unos jueces? ¿A Shawn Michaels? Ya sabemos cómo hay que impresionarlo.
Bueno, como iba diciendo, las 6 personas que ganen esos combates van a participar en el combate de escaleras en Battleground. Eva dice que realmente, o sea, ella cree realmente que la división femenina de NXT es la mejor en el pro wrestling.
La dijeron mucho ayer, sí, eso. Dijeron mucho.
Es gracioso porque cuando fueron las guerras de los miércoles con AEW, que siempre el problema de AEW es como la división femenina y todo eso. Y WWE decía, bueno, la división de NXT femenina es la mejor del mundo.
Están volviendo a eso.
Sí, pero es gracioso porque son por motivos diferentes un poco. Porque se supone que la de NXT en Black and Gold era como, bueno, tenemos a Ember Moon, quien es a Tina, y Dakota Kai, y Ochirai. O sea, como que había el work rate, ¿no? Están las buenas luchadoras acá y tienen tiempo para luchar. Y acá no es eso, es todo lo contrario casi. O sea, casi todas están verdes, pero todas tienen, hay mucho tiempo para...
Hay historias,
hay veces 3-4 feudos al mismo tiempo. No es que haya tanto tiempo en el ring, ¿eh? Porque saben que son verdes ya, claro. ¿Me entiendes? O sea, hacer combates de 15 minutos con gente que no, no está ahí. Por ejemplo, si la comparas con la AEW, que ha tenido también un crecimiento ahora. Sí hay combates más largos porque el roster es bastante mejor que el de NXT. O sea, es como... El roster de AEW es mucho mejor que el roster de la división femenina de NXT, pero la división es mucho mejor porque hay muchas personalidades.
Se que ve mejor, a eso es lo que vamos. Sí. Se ve mejor. No es que a lo mejor sea la mejor, pero se ve mejor porque tienen historia.
Está mejor presentada.
Está mejor presentada.
Sí.
Eso es.
O sea, desde el punto de perspectiva del booking, está mucho más arriba.
Sí.
Del sentido del ring, no. ¿Me entiendes?
Por eso te decía que me impresionó mucho como
el saqueo.
O sea, claro, como que tanto que te dicen la mejor división del mundo, porque no fue solo Eva, también lo repetía Big Joseph. Entonces, como que no sé, están repitiendo mucho eso. Y sí, está bien. Yo amo NXT, pero siento que es a bald face lie.
O sea, a lo mejor hubieran dicho Norteamérica o qué sé yo, pero claro, bueno, acá es claro, porque si ponemos a la japonesa que tiene empresas sí, enteras dedicadas al wrestling femenino y que están al muy alto nivel, es como bueno. Imagínate cuando, como dicen, va a llegar Julia y va a asustar a unas cuantas, ¿no?
Sí,
como bueno, a lo mejor ahí se atenúa su estilo, se diluye, pero si lo hacen es como bueno, entonces ¿para qué la traen? ¿Me entiendes? Ese es el problema muchas veces con WWE. Traen a esta persona que es conocida porque, bueno, pega fuerte y llega acá y ya no tienes que pegar fuerte, entonces ¿para qué la traes? ¿Me entiendes? O sea, ¿qué pasó con Saray también? Que era muy buena, Saray, que era aquí. Y se fue porque, bueno, no la buquearon bien. ¿Me entiendes? O sea, pueden haberlo buqueado como Asuka y ya. Muy parecido, que mate a todo el mundo, claro, y ya, y que sea una campeona dominante y ya, no se caliente en la cabeza, ¿me entiendes? Pero tampoco, o le has puesto un manager, qué sé yo, y que matase a la gente, no es tan complicado, pero bueno, ahí perdió una oportunidad con Sarri, y ahí está dando, yo creo que dio un gran combate en Stardom, con Mayu Iwatani, creo, así que bueno, qué sé yo, ¿no? Algún día llegará Yoshi Talk, sí. Después de vender humo por año y medio con esto. Bueno, perdiéndonos en todo esto de que si NXT es la mejor división en el pro wrestling y demás, más allá de lo que crea la hija de la piedra, la hija del jefe,
que lo que importa,
aparece Jada Parker y dice que son buenas noticias, pero si quieres a tu próxima estrella, Jada Parker es la indicada. Jada dice que va a destruir a todas las chicas o va a demoler a todas las chicas del vestuario sin tener que sudar. Después aparece Sol Ruca y le dice a Jada que la va a ver en la cima de la escalera de Las Vegas. Después aparece Ariana Grace, quien cuestiona la decisión de Eva de que el combate sea uno de escaleras. Dice, cuerpos volando por los aires, podríamos solucionarlo de otra manera. Una mujer, una pacifista, quiere la paz mundial. De otra, bueno, suena el tema de Michin, que nadie se esperaba esto. Y dice que...
No, como que no me importa.
Y que nadie le importó. Porque por último, cuando aparece Natalia, la gente como que se vuelve loca en el Performance Center. Yes. Que fue como... Llegó Michin y como que dos personas como que se pararon y sería, ¿no? O sea... Pero bueno. Ya perdí un poco mis notas. Bueno. Dice que desde que se anunció el campeonato norteamericano femenino de NXT, es algo que se ha estado hablando en todos los rosters de todas las marcas. Y que la próxima semana estaré en ese combinado que nadie sabe qué es. Y, por supuesto, que estaré en Battleground. Ariana se presenta ante Michin. Me duele profundamente tener que transmitir esta desafortunada noticia, pero creo que tú no estás calificada. Y Michin la golpea. Y de pronto entra al ring toda la división femenina casi y se arma el brawl para cerrar el segmento. Y vemos como Ariana tratando de parar todas. ¡Detengan! ¡Detengan esta guerra! Bueno, ¿qué te pareció todo esto?
Me pareció entretenido, me pareció bien. Cuando fueron apareciendo dije, estas van a ser las que participen, después bueno, con el combinado y todo. No sé quiénes sean, pero apoyo la moción, apoyo a que gane Ariana Grace esto. Ya yo le decía a Andrés, sería pero hilarante tener a Ariana Grace campeona, porque la mujer habla, puede llevar el personaje, que no pelea mejor, porque no lucha un poco mejor, pero siento que en el personaje le funciona que no luche tan bien y que trate de ganar con lo mínimo. Pero me encantaría verla en primera campeona norteamericana, pero de ahí no sé quién pueda llegar a ser y quiénes van a ser el embrogado, porque siento que van a bajar gente en mi roster. Entonces también eso me mueve un poco. Ahora, si lo pienso en seco, no sé quién podría llegar a ser campeona. Me gustaría lo laváis.
Dale. Natalia podría meterlo en el combinado también con
también Lola, estoy tratando de pensar a alguien más a quien le podrían como dar el título. Siento que va Lola Vice de principal.
Si se queda Chyna, ¿por qué no?
Claro, podría también. Pucha, Jada Parker igual la veo con, creo que la vean con intenciones de, pero habría que ver qué es lo que pasa con esto, pero no, creo que el segmento estuvo muy bien, estuvo muy entretenido, no demoró más de lo que tenía que ser y se terminó cuando tenía que terminar, así que no, nada que decir ahí de nuestra general manager.
Yo se lo daría a Natalia. Sí, prefiero que lo tenga alguien que sepa luchar. Que alguien que, ¿me entiendes o no? Y creo que Natalia rendió los segmentos, por lo menos con una historia decente.
No, es que Natalia en el main roster es una y Natalia en NXT ha sido otra.
Realmente.
El queda... poder del buen buqueo.
Es Shawn Michaels.
Es Shawn Michaels.
Es maravilloso.
Es HBK.
Sí.
El otro año en que vamos a estar ahí lamiéndole las botas a Shawn Michaels.
Qué grande. Bien. Continuemos entonces. Vemos un segmento con los Street Profits que más que nada es para darle ánimo a Frazer y a Action, porque bueno, ya
recordar. Claro, porque leyendas.
Sí, no, porque también tuvieron un feudo con el Final Testament también, ¿no? Entonces hay un poco ahí el link. Pero nada que.
Porque alguna wea tienen que hacer.
Sí, bueno, en fin. No muy fans.
No, tampoco.
Vemos a Lola Vice entrenando con Chyna. Y Chyna le dice a Lola que Natalia sabe mucho de sumisiones, así que deberían trabajar en el grappling. Pero Lola está confiada y dice que tiene las manos más rápidas de la división y que con eso no es suficiente.
Sí. Me dio todas las vibras, aunque Chyna estaba como aburridísima y la iba. Yo creí que le iba a sabotear en el combate final.
Fue como, y Chyna como, bueno, será.
Sí,
¿no?
Como bueno. Que ya pude, ya traté de ayudarte. Yeah. Pero muy orgullosa y muy mentalizada, Lola Vice, como que no. Muy soberbia, esa era, sí. Muy soberbia.
Bien. Bueno, hay cosas que ni siquiera HBK puede arreglar. John Spears contra Rich Holland.
El hombre que se había retirado hace 3 semanas.
Se retiró, nadie le importó. Volvió, a nadie le importó.
Pelea, a nadie le importa.
Y ahora lucha con otra persona que a nadie le importa.
Pero lo pasamos bien.
Sí. ¿Sabes que el combate no estuvo mal? Nos dijimos toda esta mierda, pero el combate no estuvo malo.
¿Twist?
Bueno, pero vamos a la descripción. Bueno, Spears conecta un chop sobre Holland. Spears se va hacia ringside para mantener distancias y provocar a Rich. Holland logra atraparlo y toma dominio del combate. A regreso de comerciales vemos a Spears conectando un neckbreaker y poniendo a Holland en un headlock. Holland intenta zafarse usando su poder, pero Spears logra mantenerlo bajo control. Spears va por la tercera cuerda, pero Rich Holland lo levanta en Gorilla Press y lo deja caer al suelo. Después lo embiste múltiples veces. De pronto aparece un QR, así como por un segundo, pero a ninguno de nosotros nos importó. Fue como, ya, ¿qué importa esta mierda? Que lo resuelva la gente en Twitter. Sí. Bien, Death Valley Driver de Holland sobre el esquinero. Holland conecta su finisher para llevarse la victoria, pero no me acuerdo cómo se llama, así que tengo que averiguarlo. Perdonen. Pero conecta su finisher, se me olvidó.
Retire.
Sí, se retiró porque el tipo se retiró. ¿Por qué tengo que aprenderme su finisher? Bueno, ahí lo busco.
No, que así se llama, Retire, no sé.
¿Cómo se llama?
No te digo, no sé cómo lo veo, pero está así como Retire, nada más así.
Bueno, sí. El combate estuvo bien, pero a nadie le importa.
Pero no, ya, mira, vamos a hablar 30 segundos. Estuvo entretenido, ¿ya? Pero, pucha, son dos personas que no nos importa con el Andrés. Entonces estábamos como, fan nomás.
O sea, dijiste, mira, vamos a hablar de esto. Dijiste lo mismo, pero en 5 palabras más. Pero sí.
Déjenme.
Ya. Yeah. No, pero la verdad es como que la historia es como que tratando de Spears, tratando de sacar ese lado oscuro de Holland. Y no sentí que lo
hay. Es que aparte sí, porque Rich Holland sale y Chan Spears igual como que estaba ya dolorida, pero igual está como sonriendo.
Pero era como que tampoco vi que en
juegos mentales.
Pero tampoco vi que en el combate le sacara como, o sea, trataba de sacarlo de sus casillas, pero sentí que no lo logró tampoco. Entonces, ¿por qué está sonriendo si no hizo nada? Otro combate que
era como ese meme de la cena, no sé, como mi trabajo aquí ha terminado, pero sí. Si no hiciste nada.
Así, con Shawn Spears.
Así con Shawn Spears.
Pero veremos qué termina pasando. O sea, lo interesante de esto no fue este combate, sino lo que pasa con Andre Chase. ¿Por qué fue eso? Vamos a hablar de eso más adelante.
Vamos a tener nuevo...
¿Otro integrante en Chase
University? Universitario.
Sí, otro más. Podríamos decirlo al tiro, ¿no? O sea, como
sí,
para sacar
más...
Sí, porque está Andre Chase con Rich Holland. O sea, está tía Hale ahí como todos apoyando a tía después de lo que del ataque de Fallon y demás. Y aparece Rich Holland, que estaba preocupado por tía, como que pregunta por ella. Dice que de momento todo bien, Chase. como que Andrew Chase se muestra empático con la situación de Rich Holland porque él ha pasado por situaciones similares, ¿no? Que esto debe vencer a sus fantasmas, pues este tuvo su problema con el juego y las apuestas, y bueno. Y Rich Holland está como en este camino positivo de hacer las cosas de manera correcta, y como que todo buena bro,
sí,
casi que tomémonos unos tragos, sí, unas piscolas, qué sé yo. Así que no sé por qué metieron a Chase Yu, que Chase Yu es como el levanta carreras, ¿no? O sea, como estás en la mierda, Chase Yu te levanta.
Sí.
Así que quién sabe. Chase Yu a lo mejor le salva la carrera.
Y Chase Yu que nunca suba.
No.
No, sorry, yo no necesito en NXT.
No, sino ahí sí que termina el programa.
No. No, o sea, sí también quedé como mucho que así como de repente, Andre Chase, gurú, maestro, líder.
¿Sabes qué? Aquí quien faltaba, Sanga. Como que Rich Holland buscando Sanga, a Sanga para buscar la iluminación.
Sí.
Y hubiera sido, ¿qué tac? Rich Holland con Sanga, ¿ves? Pero y lo echan.
Bueno. Ah,
todavía estoy enojado. Salven a Sanga, recontrátenlo.
Así que, pero eso fue lo más impactante para mí anoche, ver esa relación entre Rich Holland y Andre Chase.
Sí, la amistad más bizarra que podría salir de ahí. A lo mejor se pueden apostar los dos y se va toda la mierda. ¿Quién sería? Las posibilidades son infinitas.
Rich Holland termina matando a Andre Chase.
No, ahí sí que se gana el odio multiversal.
Universal, sí.
Bien, más allá de eso. Bueno, continuemos entonces con lo siguiente. Que es
Roxanne. Sí, entretenido.
Sí. ¿Qué segmento con Roxanne Pérez? Quien le reclama a la hija de la piedra, porque está en la oficina, creo, de la hija de la piedra.
Sí.
Que está molesta.
Están afuera.
Sí, están afuera de la oficina de la piedra. Digo, de la hija de la piedra. Pero es como la oficina de la piedra, sí. En fin, no importa. Al final, Roxanne está molesta con Eva porque no la draftearon. No la tomaron en consideración para subir ni a Raw ni a SmackDown.
¿Y por qué suben a Lyra?
Sí, y creen, sí. Y culpa a Eva porque, bueno, ya han tenido sus roces ya. Mm. Y cree que Eva tiene una vendetta personal contra ella, ¿no? Y Eva le dice: ¿sabes qué? Si los campeones están protegidos, por eso no subiste. Y, así que, bueno. Roxanne está con esa conspiración de que en verdad Eva la odia y quizás sí, porque igual también le tocó bastante las pelotas a Eva, así que estaría ahí. Pero sabes que las interacciones entre Eva y Roxanne están buenas.
Sí, no sé, está muy entretenido. Está entretenido porque Roxanne está como muy enojada, realmente cree, y Eva es como, oh, esta otra, ¿qué rollo se está pasando? O sea, como ¿qué está? Eso, aparte del que se cree, es como, oh, esta está loca. Está muy entretenido eso.
Bueno, y ahora hablando de que Lyra subió, al final no tuvimos payoff, no tuvimos recompensa con lo de Lyra y Tatum, o sea, como que toda esta junta de por meses y...
Es que, ¿sabes qué? Yo creo que como que la subieron nomás, no, ni le preguntaron.
Por último hubiéramos tenido el combate con Tatum, y ya, pero no. Bueno, ya fue, perdí mi tiempo.
No lo perdimos, siento que hubiera sido bueno, pero tampoco es como que lo necesitara, debo decirlo. Y odio a Lyra, pero puede ser algo de eso.
Yo creo que es un poco.
Esa trenza lo tiene que ver en Menrose.
O sea, como que... Sí, me hubiera gustado que algo que empezó hubiera terminado, ¿no? Entonces, bien. ¿Qué vamos a hacer? Pero no me agradó. Bien. Continuemos con lo siguiente. Tenemos un segmento con Wesley, Ivar y Brix. Parece que a Brix no le gusta nada que Wesley se interponga en su camino por el campeonato norteamericano. Y Ivar dice que aún no ha terminado con Nova Femi. Así que está bueno esto. O sea, a lo mejor puede que haya combate múltiple incluso en Battleground. Puede que haya una Fatal 4-Way o qué sé yo. Así que a lo mejor el combate individual con Wesley se lo reservan para más adelante. Así que es bueno saber que tenemos a Ivar más adelante. O sea, para más tiempo acá. Y bueno, y la verdad no me calienta mucho Brix. Así que bueno, veremos que... Que termina pasando, pero bueno, ahí está también Brix jodiendo.
Estaba pensando que en el segmento anterior es que Eva le iba a decir a Roxanne que tenía alguien adentro. Pero eso quedó como en stand-by. Más adelante sabremos quién es. Y también acá, o sea, me gusta la interacción de los tres, pero no sé si una Fatal 4-Way makes sense ahora, porque igual Obafemi ya le ganó a Brix y a Ivar. Solo que me entra a lo mejor un number one contender.
A lo mejor es una triple threat y el quien gane va. Es que ya anunciaron Wesley contra Brix.
Claro,
sí.
Ya anunciaron eso. Entonces, claro, después podría ser o algo pasa, algo se mete, entonces...
Sí.
Así que ahí podrían hacer algo, pero no, yo insisto, dejen a Ivar un ratito más en NXT.
A no ser que tengan a Wesley ganándole a Ivar y a Brix.
Claro.
Y ahí ya va con una Fave Battleground, ¿cierto? Podría hacer eso.
Sí, lo único que no me gustaría es como que le den al tiro el título a Wesley, ¿no? Tiene que seguir Oba Femi.
Sí, o sea, hubo un careo un poquito de Trick Williams con Oba Femi cuando iba saliendo.
Ah.
Pero sería raro de que Femi lo perdiese en un combate 1-1.
Ah.
¿Me entiendes? O sea, como que... No lo sé.
No, yo creo que sí.
Y siento que sería quemar el cartucho muy muy rápido. Sí, no sé. Siento que debería tener un reinado relativamente largo Oba Femi, ¿no?
Es que siento que Trick Williams y Oba Femi tienen que tener reinados largos, po.
Sí, así que bien. Pueden tener ese combate, pero podrían guardarse el Stand and Deliver, ¿eh? Mm. O sea, al final... Bueno, Stand and Deliver a veces termina la rivalidad, a veces no sé. Ya ni siquiera me puedo ponerle hype a Stand and Deliver a veces. Porque al final siempre hacen un rematch a la semana, sí, o en Battleground. Y después, bueno, sí, ya es el show más grande. Dame el puto combate y termínalo ahí.
Como que no sabe terminar un poquito Shawn Michaels. Le gusta como alargar las weas.
Bien. Promo de mierda del Final Testament.
Oh, Dios santo. Está feo.
Están en la búsqueda de todos los títulos. Y vamos a ver que van a fracasar. Segmento con la familia de Angelo que se está preparando. Están en el automóvil preparándose para el combate por la Heritage Cup. Pero es eso, ¿no? Como que Tony quiere estudiar todos los videos.
Sí, sí.
No hubo mucha sustancia que sacarle.
No. Pero ahí está. Lo único que andan recorriendo las calles. Sí. Las calles, que son dueños de las calles.
¿Esas son las calles de NXT, tanto dicen? Nunca sé qué son las calles de NXT. A lo mejor son esas.
Estacionamiento.
Bueno, campeonato en pareja de NXT, Nathan Fraser y Jackson contra Out of Time. Y ¿sabes qué? Me dio risa porque yo no tomé notas. ¿Y sabes por qué no tomé notas? Porque no sabía quién era Car y quién era Rezar o Akam y Rezar. Y digo, ¿cómo hago esto? Porque no los puedo diferenciar.
¿De comer y rezar?
Guárdate esa comedia, por favor. Bien.
Qué pesada, ¿no? Yo tengo que aguantar los chistes de mierda y yo no puedo tirar de repente mi comedia.
Bueno, critica mi comedia si quieres. Puedes criticarla.
No, me da miedo.
Ya. Y esta relación abusiva continúa. ¿Viste quién fue en mi comedia? Ya, bueno.
No es como ella.
Ya. Basta. Bueno, al final, el combate estuvo bien. O sea, básicamente Fraser y Jackson, que son una locura, que incluso esas secuencias que hacen de suicide dives continuamente, como que hacen un suicide dive, vuelven al ring, otra vez lo hacen, y hasta dejaron a Vic Joseph diciendo holy shit. Creo que eso no lo tenía permitido decir, pero ahí se le salió. O ya no lo están censurando, no lo censuraron porque los holy shit lo censuran. Así que me pareció raro.
No, ya no, porque ayer si tuviste, bueno, Rodo, el día lunes igual siempre se mandó un bech y no lo censuraron tampoco, ya no están censurándolo.
Gracias, piedra.
Sí, ya no, están censurando las groserías.
Sí, qué bien.
A menos que obviamente la única que no pueden decir es fuck, pero esa sí es más censurada, pero lo otro sí lo pueden decir.
Ah, bien. Sí, se puede decir caquita en la tele.
Sí,
bien.
Caquita.
Al final ganan Fraser y Action, para nuestro alivio, porque igual temimos un poco.
Sí, yo ayer estaba, mira, ayer durante el día estaba como en negación y decía, ya, si no importa, algo malo tiene que tener NXT, vota a los campeones, si son AOP, ya da lo mismo.
Resignación.
Pero después, sí, pero después cuando estaba en el match y de verdad estaba viendo que podían ganar, estaba con ataque. Y el Andrés testigo porque estaba de verdad con mi cabeza ya metida en la almohada, así que no quería ver. Pero no, después se mete Tyler Bate y Pete Dunne, porque sí, tiene un enfrentamiento en SmackDown. El viernes pasado se metieron, los tenían sometidos en backstage. Mm. Entonces esta fue su venganza. De ahí es donde gana Axioma y Nathan Fraser, así que por lo menos podemos respirar tranquilo. ¿Y sabes qué? Siento que el amor que le está dando a las mujeres, Shawn Michaels, creo que se lo está quitando al título en parejas. Siento que las parejas están un poco, no sé, devaluadas en NXT. Entonces me gustaría que comenzara como a levantarse un poco más, empezaran a crear historias ahí. Creo que eso es lo que me falta un poco. Siento que ahí están cojeando un poquito en NXT. Así que salir de toda esta basura con una OP y listo, ya. Volver ahí a lo que es con Nathan Fraser y Axioma, y que los traten como los campeones que son.
Veremos.
Y Karrion Kross está feo. Le creció el pelo.
Bien, veremos si lo... Si hay Tag Heels, que lo único que tienen algo de peso son los Good Brothers. ¿Y qué más hay? No me acuerdo de nadie más, así que...
No, porque OTM no nos ha parecido mucho.
Bueno.
Blade, el otro chico, está, en Offrey Blade están
por... Pero no hables susurrando tan lejos del micrófono. Por
eso,
favor.
Sí. Sorry.
Es como... Y como, ¿quién va a escuchar? Menos mal que después yo voy a...
Los
como,
odio. Voy a que, quiero que ustedes sepan, los odio. Entonces, por eso es que me pongo así.
Está como a 5 metros del micrófono y es como... yo creo que... Lleva 2 años haciendo podcast. Y está...
Sorry.
Básico. Lección número 1. Hablen cerca de sus micrófonos. No lejos de sus micrófonos y susurrando, porque por último, podría hablar algo más fuerte, pero tampoco. ¿Qué es esto?
Sorry.
Ya, qué bueno. Perdón, me dije. La risa. Bien.
Y el resfrío.
Y el resfrío, todo eso. Se ve como un... Hace frío. Bien. Vemos a Fallon Henley, que está en el estacionamiento, y que Lana Jordan le pregunta qué fue lo que le pasó con Tía, por qué la atacó. Y Fallon dice que llegó la hora de pensar en ella primero. Y es algo de lo que estábamos mencionando ya un poco antes, así que sí, un poco más. Bueno, la gente que escuchó la semana pasada, o vio el programa la semana pasada, o qué sé yo, recordará que Idris Genofe rompió un espejo. Y según las supersticiones, eso acarrea 7 años de mala suerte. Creo que en Estados Unidos solamente son 6. Qué sé yo. Escuché 6, estoy casi seguro.
No, yo creo que se te confundió porque nosotros lo vemos en Twitch y está en transmisión de un alemán.
Entonces, sí, tuvimos que piratear la transmisión y nos pusimos un guacho relay y pusimos una transmisión en Twitch y había un cuadrito chiquitito hablando un alemán.
Sí, entonces
y después decía, Hansra. Y a lo mejor dijo...
Y era como, cállate un rato.
Pero no hablaba, no, mira, ¿sabes qué? El alemán no hablaba tanto. Igual
pero
hablaba.
Hay momentos en que hablaba, entonces...
Había momentos
como...
en que hablaba en el momento que no. Hay tipos en Twitch que se creen, tienen ese relatores. Como
¿sí?
que quiero
no.
quiero cumplir mi sueño de ser relator de luchitas. Y es como, ¡ahí va! ¡Y hace un body slam! Y Dios no. mío, cállate, mierda.
Sí, no.
Quiero
no.
ver este producto de manera pirata.
Sí. Yo pero tengo. No, la... escuchando ese relato. Cállate malo. Mira, si yo no me quejo, si el relato estuviera bueno. Pero el relato es malo, entonces cállense.
Sí, no lo intenten. Me daría pena que esta persona también escuchara este programa y de pronto... Bueno, hay varias...
Quiero que sepas, eres malo, basta.
Detente.
Detente, stop.
Sí. Pero además de uno conoce complejo de relator, así sí. que eso. ¿Está bien o no hace estos podcasts? Así es, pero ¿cómo sería si hiciera esto o esto otro? Está bien probar, pero... O sea, una vez lo tiras ahí a ver para buscar feedback, pero bueno...
Ya, pero contar que ayer estábamos con ese alemán, pero nos dijo 6 años, es 7 años.
El alemán igual le tengo cariño, no habla tanto.
Uh-uh.
A veces se mete un poco de su cuchara, pero el cuadrito chiquitito está
sí,
bien.
Sí, no, está bien.
Gracias
no,
al alemán.
Sí, alemán, sí. Gracias.
Le tengo cariño al alemán. No como otros, ¿ya? Y es gracioso porque pago la network, pero no voy a poder verlo legalmente hasta que sea más tarde, como a las 8 o a las 9 de la noche.
Así
de acá, que lo suben con un día de diferencia. Así que ojalá esto llegue a Netflix y ya no vamos a tener este problema.
Estamos ansiosos a que sea 7 meses más y llegue a Netflix.
Por favor.
Estamos a 7 meses de que todo sea legal.
Adiós alemán.
Adiós alemán. Adiós relatores falsos.
Comillas relatores falsos. Bien, nos perdimos como 10 minutos de programa atacando a ese pobre hombre. Gracias alemán, aguante. Bien. Ah, sí. Edil Xenofe rompió un espejo 7 años de mala suerte. Que yo pensé que era 6, pero llegó el alemán y dijo
sí,
algo y a lo mejor puede haber sido 6.
Sí.
Bueno, no sé. Pero llega esta chica Abril Reyes, que es la copia de Tía Hale, y viene para apoyar a Edil, trae gatos negros. Y se supone que eso empeora las cosas.
Sí.
Pero se supone que no es el gato negro, sino que cuando se te cruza
el gato negro.
Claro. Entonces dice, esto me recordó un poco ese capítulo de Arnold, en que Arnold no creía... que la mala suerte existía, ¿no? Y se lo trataba de explicar a Eugene, o como lo quieran llamar. Y el tipo como que pasa por detrás de la, pisa las grietas de las del cemento,
sí.
y se cruza varios gatos
no
negros
sé.
Y todo.
Rompe
¿no?
espejos.
Rompe espejos.
La sal.
La de las escaleras, todo.
Sí.
Y el capítulo demuestra que en verdad eso, la mala suerte existía, porque sí. No sé qué era el mensaje que quería dar ese capítulo. Tengo que verlo de nuevo.
No, era como que la mala suerte existe a medida que tú crees que existe la mala suerte. Po.
Bueno, qué sé yo. Ahí está.
Soy solo un chico.
A lo mejor debemos verlo con esos relatores, a lo mejor no los explicaban.
Vamos a hacer watch along.
Sí. Algún día hay que hacer un watch along de NXT.
Sí, siento que el mundo no está preparado para eso.
Estaríamos cancelados como en la mitad.
Estaríamos cancelados 10 minutos.
Es como cuando estábamos viendo Super Card of Honor y vimos ese Commander contra Hijo del Vikingo y hicimos chistes de pensión alimenticia por todo el combate. No sé.
Y de potitos.
Y de, sí, porque a ti te gusta el trasero de Commander. Te dijiste que sí, ya lo perdió.
Ya lo perdió.
Sí.
Ya lo perdió.
Bien. Se fueron a IW y pierden sus traseros.
Sí, sí. No, no me quiero acordar porque al tiro se me viene la imagen de Okada. Entonces, como.
Sí, Okada perdió trasero, sí, también. Ricky Starks también perdió trasero. Tiene trasero, sí, pero perdió. Sí,
se vuelven tristes. Eso es lo que pasa. Se caen. No sé qué pasa.
Bueno, continuemos entonces. Dejemos de hablar de culos, o no tanto, porque. NXT Underground. Lola Baez contra Natalia. Y este. Las reglas, no hay conteo, no hay pinfall, solamente se gana por knockout, knockout técnico o TKO o sumisión. Bueno, Lola está acompañada de Shayna Baszler y Natalia está acompañada de Carmen Petrovich, que ahí los creí mal en mis notas, pero no importa. Lola está enfocada en este combate, ni siquiera me dio el culo. Esa mujer siempre está meneando el trasero y no lo hizo.
No, va súper seria.
Enfocadísima.
¿Sabes qué? Me dio miedo porque aparte utilizó mucho ese peinado que utilizan en el UFC. Entonces, amarradísimo, trenza, no, nada. Seriedad, pero así, enfocada en matar a Natalia. Natalia.
Bien. Natalia, perdón, Lola abre los fuegos con su striking, aunque nadie intercepta uno de sus strikes. Ahí el entrenamiento está ahí. Y va hacia ringside con Lola, ¿no? Hay pelea ahí en el suelo, en el ringside. Natalia controla a Lola en el suelo. Lola protege su cabeza de los golpes de Nati. Nati va por la Nivar. Lola por fin logra zafar y concentra sus ataques en la espalda de Natalia. Hip attack de Lola que envía a Natalia fuera del ring. Varias antebrazos de Lola a Natalia. Natalia aplica dos suplex. Va por la sumisión. Pero Lola logra zafar rápidamente. Lola intenta aplicar un suplex, pero Nati contrarresta con uno propio en ringside, pero poco después le repite la dosis. La experiencia de Nati sale a relucir y vemos ya dominando a Nati. Natalia sube a la mesa de comentarios, pero Lola golpea o hace perder el equilibrio mejor a Nati, quien cae sobre esa mesa. La acción vuelve al ring, la espalda de Nati impacta contra el poste. Lola conecta varias patadas al pecho de Natalia. Lola va por la guillotine, pero Natalia, usando su poder, logra levantarse. Pero Baez logra mantener la llave y la hace caer. Natalia se vuelve a levantar y estrella a Lola al suelo, ahí en ringside. Nati usa el poste para dañar las piernas de Lola. Va por la sumisión, pero Shayna Baszler interviene para romperla. Para romper la llave, perdón. Nati va por el sharpshooter, pero Shayna interviene. Nati la lanza hacia ringside. Ahora sí, Nati va por el sharpshooter, pero Lola intenta evitar que Nati dispare. Pero Nati finalmente la aplica. Lola está al borde de rendirse, pero vemos que Shayna, a la vista de Natalia, le aplica un sleeper, creo, a Carmen. Y eso hace que Natalia se distraiga y vaya para salvar a su amiga, a su compañera de entrenamiento. Lamentablemente, cuando Nati vuelve al ring, recibe este backfist, ¿no? Este spinning backfist de Lola. Y hace que Nati caiga de inmediatamente caiga al suelo. Y Lola sigue golpeando a Nati ahí. Y el referee
interviene
y bueno, creo que ahí Lola gana por knockout. Así que bueno, triunfo de Lola Baez. ¿Qué te pareció este combate que también está en su totalidad en YouTube oficial de WWE?
No, está recomendado. A mí me gustó mucho. Aplausos también para Shawn Michaels que le dio el main event. Porque igual yo creí que a lo mejor podía estar Oba Femi, pero no, se lo dio a las chicas. Creo que cumplieron tanto Natalia como Nati como Lola. Shayna también con su intervención con Carmen también creo que aportaron, así que no, de verdad me gustó mucho el main event y siento que a Lola le están dando momentos para que se luzca. Me gustó que entrara seria y me gustó que al final ya cuando ganó fue la Lola de siempre, que ganó, que bailó,
me dio su trasero y Shayna estaba como
okay.
Sí. Estoy excitada o okay.
Entonces me gustó mucho todo eso, me gustó que moviera sus caderas también, así que no, de verdad, o sea, quiero pensar que Shawn Michaels está viendo lo mismo que nosotros y que Lola Baez está haciendo un gran papel ahí, está jugando un papel importante. Así que no, está, como dijo Andrés, está en la W, en el canal oficial, así que véanlo, disfrútenlo. Y vamos a ver qué es lo que pasa de aquí a la siguiente semana, porque se puede hacer un 2 contra 2, puede hacer un Chaina versus Natalia ahí mismo en NXT. Entonces, siento que están pasando cosas en NXT y me gusta que Natalia esté acá con un booker de verdad.
Sí, realmente así como que, cambia la mano.
Sí, cambia mucho, sí, de verdad. Incluso el gear de Natalia, porque siempre ha sido un punto de conflicto porque son tan feos, pero el que estaba usando ayer era precioso, se veía bien, nada que decir. Y Lola Bash también, se veía muy bien. Así que no, aplausos para las chicas, aplausos para lo que pasó ayer. Y sobre todo para Shawn Michaels de haberle dado la posibilidad a ellas de que hicieran el main event.
Además, en un exclusivo de esto es por redes sociales, dice que esto todavía no ha terminado. O sea, Natalia ya ganó un combate y Lola el otro, así que a lo mejor esto va para Battleground. O también las meten ahí por el norteamericano femenino, que también podría estar bueno eso. Y estén en el ladder match. Así que bueno, ahí está. Creo que la edición femenina está agarrando ahí color.
O sea, ha tenido color siempre.
Sí, pero sentía que está un poquito más en historias, un poquito más ahí. Más allá de lo divertido que estaba haciendo lo de Gigi con Ariana, pero ahora está como agarrando fuerza.
Sí. Veremos. Sí, porque tenemos esto, tenemos a Fallon ahora con Tía, tenemos a Gigi con Ariana, tenemos todo lo que se va a pasar con el campeonato norteamericano, que lo más probable es que dé también otros para otros conflictos, así que está viva.
Bueno, pero el show no cierra con esto, sino que cierra con Roxanne y Ava. Que lamentablemente, no sé por qué no tomé nota, pero para hacer la síntesis, Eva dice que, bueno, aparece Chelsea Green.
No, es que Roxanne Pérez estaba viendo el combate de Lola Vice, sí, y Natalia, sí. Y en eso Roxanne como que se enoja y dice, ah, grandioso, mira lo que pasa. Y Eva le dice, bueno, tengo que decirte algo que te iba a decir con anterioridad antes que tú me atacaras, y es que tienes oponente para la próxima semana. Y en eso
aparece Chelsea Green. Sí, pero Chelsea Green, o sea, puede estar divertido y puede que se hace un feudo, hasta podría estar bueno por las personalidades. Pero es como el combate, ¿no? Al tiro, ¿no? La otra semana. Entonces es como, si es por un combate, no me emociona mucho. Pero si quieren hacer algo más ahí como un feudo, como divertido, podría estar bien. Sí. Más allá del tema del draft y toda esta cosa, bueno, sabemos que NXT puede bajar cualquiera, ¿no? O sea, lo veo así. Cameo, como quieran llamarlo. O sea, pasó con Michi, entonces no voy a ser duro con que, bueno, ya el draft fue ayer y ya el otro día ya aparece gente de... Se sabe que hay gente que del main roster que va a bajar o va a pegarse una vuelta por aquí y ya. No creo que... No voy a ser duro con respecto a eso. Ya, si es que ya la semana ya Io Shirai vuelve a SmackDown, ya es otra cosa.
Sí, pues no, pero acá no funcionan las mismas reglas.
Claro.
Lo que yo pensaba era que a lo mejor Chelsea Green pierde y siempre es como hincha pelota con los general manager. Entonces ya pasó con Adam Pearce, entonces puede ser que pase ahora con Ava, que ahora no se la pueda sacar de encima a Chelsea Green. Y sea como que esté ahí constantemente y le pide oportunidad hasta que obviamente llegue un punto que ya no le puede dar más. Entonces puede pasar algo así.
Bueno, vamos a ver qué pasa la próxima semana y lo haremos en Patreon.
Sí.
Así que bueno, ¿qué puedo decir? Palabras al cierre, Paulina.
Nada, muchas gracias por escucharnos. Ya la próxima semana veremos qué es lo que pasa. Se vienen cosas interesantes. Así que nada más que decir, muchas gracias por escucharnos a todos y buen NXT del día de ayer. Así que véanlo. O por lo menos lo que hicimos recomendado del día de hoy.
Sí, creo que el main event, Iova Femi contra Ivar, creo que está bien que le echen un vistazo. Y bueno, Alessandro, tú dijiste que querías ver el NXT Underground. Está en YouTube, no tienes excusas. Así que a lo mejor te pregunto cuando grabemos de nuevo algún día. A ver si, ¿qué te pareció?
Yo lo voy a ver el sábado, así que ahí le voy a
obligalo,
decir.
Oblígale, sí, no. Después no, ya no me pierdo NXT, ¿eh? O sea, como que esa es la idea. Bueno, agradecer a la gente que nos está escuchando en abierto, que si quieren apoyar el podcast pueden unirse a Patreon, que estamos acá todas las semanas. Que la gente que llegó acá hasta el final, si es que llega a ver algún show de estos de 2 semanas, yo creo que voy a ver uno liberado, otro a Patreon. La verdad creo que sí lo voy a hacer cuando sean estos especiales de 2 semanas. Me parece justo. Así que disfruten esto porque va a ser la última vez. De parte de Paulina Cárcamo y Andrés Bamonde, nos despedimos y esperamos verlos pronto.
¡Chao!